Buenas tardes, es mayo 26, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a continuar estudiando, conociendo lo que dice Dios. En este caso estamos estudiando acerca de la voluntad de Dios. Ese es un tema grande, importantísimo en el cristianismo. Creo que he dicho lo mismo de cada lección que estudiamos, porque así es. La verdad es que cada una es muy importante. Pero esta juega un papel importantísimo en la toma de decisiones, en tener paz en el corazón, saber si está en el propósito de Dios o no, lo cual es una pregunta común para todo creyente, todo, sin excepción. Quiero mostrar el saludo de Cindy García y también de Adán Merino. ¿Sí? Qué bueno que estamos conectados. Vamos entonces a avanzar en el tema que queremos estudiar el día de hoy. Y el enfoque va a estar en entender la voluntad, bueno, entender cómo relacionarnos con Dios de acuerdo a su voluntad soberana, conocer bien su voluntad directiva, que es las partes que él revela en las escrituras, ¿sí? Y en base a eso tomar decisiones en nuestras vidas. Pero antes de entrar en la lección, vamos a mirar nuestro texto de memorización. Estamos en Efesios 5, 17. Efesios 5, 17 dice: así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Está fácil este texto. No queremos ser necios. La palabra necio, como es usada en la Biblia, se refiere a personas que niegan a Dios, que no quieren creer en Dios. Entonces, la persona que se entendía de la voluntad del Señor, esa persona afirma quién es Dios y vive de acuerdo a sus propósitos. Y hay un ejercicio que quedamos pendiente en hacer hoy, lo prometí la semana pasada, y dijimos si era la voluntad soberana de Dios que estuviéramos aquí hoy. Y creo que sí, porque aquí estamos. Entonces vamos a mirar este ejercicio. Ahí están los textos, ojalá lo pueda leer en su dispositivo, para distinguir cuál de estos textos representa la libertad soberana y cuál la libertad ordenada. A lo mejor usted ya lo hizo, pero yo quiero hacerlo ahora con el grupo juntos. Entonces, Filipenses 2:13 dice: porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, por su beneplácito. Ahora la pregunta ¿es libertad soberana o es libertad ordenada? ¿Cuál de los dos? Entonces, miremos lo que dice: porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Lo que está diciendo es una descripción de algo que Dios hace. No hay una orden aquí. Entonces, fácilmente podemos ver que se trata de la libertad soberana de Dios. Por eso está marcado allí. Vamos a ver el segundo, primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Es libertad o voluntad soberana o voluntad decretada o ordenada, decretiva o ordenada? Entonces, primera de Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Si se fijan, aquí tenemos que os abstengáis. Este es un verbo, es una orden. Y dice: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Está diciendo lo que Dios espera que hagamos. Y lo está explicando, es decir, ¿qué significa vuestra santificación? Que os abstengáis de qué? De inmoralidad sexual. Entonces, esta es una orden. Obviamente que aquí tenemos. De las dos, esta es libertad ordenada. Esta va a ser libertad ordenada. Vamos a orar aquí para descubrir libertad ordenada. Vamos ahora a primera de Corintios, perdón, segunda de Corintios 6:14. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, esta es una orden. No estéis unidos. Nos está dando un verbo, ¿sí? Que representa acción. Está diciendo qué hacer. Entonces, ¿cuál es esta? Esta no es voluntad soberana, esta es una voluntad decretiva o voluntad ordenada por Dios. Entonces, debe de ser esta, ¿sí? Ok, vamos con el que sigue. Mateo 7:21. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Está refiriéndose a alguien que está obedeciendo a Dios. Entonces, esa es voluntad decretiva o voluntad. Depende de nosotros cumplirla. Efesios 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Voy a mirar una comparación entre este texto y este para mostrar cómo es de fácil entender cuando la voluntad soberana de Dios, que nosotros no la entendemos, solo se nos comunica, cuando es la voluntad decretiva o se nos ordena. ¿Sí? Miren la diferencia. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando del creyente. Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿de quién está hablando? De Dios. Obviamente, entonces la respuesta es que este es soberana, ¿sí? En vosotros buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y aquí está hablando de una acción, pero hecha por Dios, no por nosotros. Entonces, obviamente, esa es voluntad soberana. El último, Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. ¿Quién está hablando? El Señor. ¿Y qué es lo que está diciendo? De los planes que Él tiene. ¿Para quién? Para nosotros. Entonces está la voluntad soberana, porque aquí no hay una orden, solo nos está comunicando lo que Dios hace. Entonces esta es soberana. Okay. Entonces así es un ejercicio que nos ayuda a distinguir cuando estamos estudiando los textos de la Biblia, cuando un texto es voluntad soberana o cuando es una voluntad decretiva de Dios. Cuando se espera que obedezcamos, ¿sí? Y cuando se espera que confiemos en Dios. Entonces, vamos a ver ahora nuestra respuesta ante la voluntad de Dios. Está la sección 1C. Nuestra respuesta ante la voluntad de Dios. Entonces, nuestra respuesta ante la voluntad soberana de Dios. Miremos un ejemplo de voluntad soberana de Dios antes de regresar allí, que lo acabamos de hacer. La voluntad soberana de Dios, como se ve aquí en Jeremías. Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Entonces, ¿qué hago yo con este conocimiento? Regresemos acá. Nuestra respuesta a la voluntad soberana de Dios, vamos a ver en Salmo 11, verso 5, cómo Dios prueba a través de su voluntad soberana la fe del creyente. Creo que no es el texto que quería usar. A ver si lo pusimos aquí. Okay, Salmos 11, verso 5. Dice, el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Entonces, el Señor prueba, Él es el que está ejecutando la acción, y lo que Dios hace cuando Él prueba, Él está mostrando lo que hay en el corazón. Él prueba al justo. ¿Sí? Entonces esta no es una orden de Dios, esta es una descripción de lo que Dios hace. ¿Y cómo respondo yo ante lo que Dios hace cuando Él me prueba? Confiar en Él. Él sabe por qué me está probando. Él sabe por qué Él está probando a usted. Claro, usted tiene que distinguir entre una prueba, una tentación y una consecuencia de un pecado. Eso entra entre las acciones que tomamos. Las pruebas, nosotros no las provocamos, vienen de Dios. ¿Por qué? Porque Él así quiere. Las tentaciones las confrontamos y tenemos el poder para vencer. Y las consecuencias del pecado es cuando hicimos mal, desobedecimos a Dios. Entonces vienen consecuencias sobre nosotros, eso no son pruebas, eso es consecuencias. Entonces tenemos que clamar a Dios, arrepentirnos y pedir por el perdón. Pero en este caso la prueba, Dios prueba al justo, es Dios el que está obrando allí. Miremos otro texto que muestra cómo Dios usa las pruebas. Vamos a movernos aquí. Entonces, el Señor prueba al justo y las pruebas revelan lo que hay en el corazón. ¿De quién? Del justo. Como cuando Dios le dijo a Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo. Dios estaba probando el corazón de Abraham. No era para probar que iba a ser Dios, Dios ya sabía, pero Abraham era el que estaba siendo probado. Miremos Deuteronomio 8:2 entonces, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído, Dios está obrando allí, por el desierto durante estos 40 años. Y aquí dice el por qué, para qué llevó a Israel en el desierto por 40 años. Para humillarte, probándote. ¿Sí? Aquí está mostrando la acción que Dios está tomando, el propósito por el cual. Probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. ¿Dios necesitaba saber lo que había en el corazón de ellos? No, Dios sabe todas las cosas. En realidad está hablando de que ellos sepan lo que verdaderamente está en su corazón y se aferren al Señor. A fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Entonces la prueba es para ayudarle a Israel a que aprendan a obedecer al Señor. Y la misma prueba les muestra lo que hay en el corazón. Ellos fallaron muchas veces en esa prueba. Ok, sigamos adelante. No se sorprenda cuando es tentado. Estábamos hablando ahora de la tentación. No se sorprenda cuando venga una tentación sobre usted. Porque en medio de la tentación, Dios le da la salida para que usted tenga una respuesta favorable, una respuesta que honra a Dios. Entonces vamos a mirar en 1 de Pedro 4:12, como él afirma que está bien encontrarse en medio de una tentación. Lo que no está bien es ceder a la tentación. Pero dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Ok. ¿Por qué? Mire, aquí hay una combinación de palabras, tentación y prueba. La tentación, las pruebas, perdón, partamos de las pruebas. Todos tenemos pruebas en la vida, todos los días somos probados, hay pruebas de una o de otra cosa. Esas pruebas se pueden convertir en tentación si nosotros empezamos a ceder de una manera que no va de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Y quién está ayudando para que se haga una tentación? El diablo, el enemigo de nuestras almas. Algo que Dios permite que sea como una prueba, el diablo lo puede hacer como una tentación. ¿Y qué hace el diablo para que sea así? Está apelando a la maldad de nuestro corazón, a nuestra concupiscencia, a nuestro deseo de maldad. Entonces, ¿qué hacemos para vencer? Nos quedamos sin caer en una tentación, nos quedamos obedeciendo al Señor, superando esa prueba y creciendo en nuestro carácter. Entonces, Dios lo permite, ¿por qué? Porque está formando nuestro carácter. Dios es bueno al permitirlo en el sentido que lo usa para formar nuestro carácter. Miremos en 1 de Pedro 4:19, otro texto que nos habla de lo mismo, de no sorprendernos cuando estamos en medio de pruebas o tentaciones. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. ¿Cuál es la respuesta entonces? Porque si Dios permite la prueba, ¿qué hace en medio de la prueba? Encomiende su alma al Señor. ¿Cómo? Haciendo el bien. Entonces va más allá de decir, oh, ya oré, ya tengo la protección del Señor. Hay personas que dicen, oh, voy a invocar la sangre de Cristo, voy a reprender, voy a atar. No dice, en ninguna parte está eso. Lo que dice es, encomienda tu alma al Señor, pídele ayuda al Señor, no nos dejes caer en tentación. Está en la oración del Padre Nuestro. ¿Haciendo qué? Haciendo el bien. Entonces, se encomienda y sigue obedeciendo al Señor. Hace el bien al obedecer al Señor. En lugar de quedarse sentado, pues ya oré, ahora Dios me va a proteger. No, usted tiene una acción, usted tiene una obra que hacer, tiene que actuar. Su fe se nota cuando usted obra en obediencia a la palabra del Señor. Ok. Sigamos aquí. Ojalá que esto les esté ayudando. A mí me ayuda a repasar esto. Recordar lo que la palabra nos dice, cómo responder a la voluntad de Dios. Nuestra respuesta a la voluntad directiva de Dios. La voluntad directiva es cuando Dios nos da órdenes específicas. Vamos a regresarnos un poquito. Regresémonos un poquito al punto 1. ¿Sí? Nuestra respuesta a la voluntad soberana de Dios. Recuerde, la voluntad soberana de Dios está fuera completamente de nuestro alcance. Dios nos permite siempre saber que Él es el que está en control. Entonces, la respuesta a la voluntad soberana de Dios es confiar en Él. Confiamos nuestras almas en Él. Hacemos lo que entendemos que es obediencia a Él, ¿cierto? Y esas pruebas Él las usa para revelar lo que hay en nuestro corazón. Ahora vamos a nuestra respuesta a la voluntad directiva. La voluntad directiva son los mandamientos. Es cuando encontramos textos que específicamente dice lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a Efesios 5, 17. Y dice así el apóstol Pablo: así pues, no sean necios. ¿Se acuerdan de este texto? Es el que nos estamos memorizando. No sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Miren los verbos. No sean necios. Aquí hay una orden. No seas necio. O sea, cree en Dios. No te quedes en neutro. No te quedes pasivo. Cree en Dios. Lo dice inmediatamente. Si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. Entonces, aquí hay una orden. Hay que hacer, hay que obedecer esto, conocer la voluntad del Señor. Por eso es que el creyente necesita leer las Escrituras. Una persona que dice que es un creyente y no lee la Biblia es un necio. Es un necio, es uno que niega la verdad de Dios, es uno que está en contra de Dios. Y si usted es un creyente, pues obviamente no va a hacer eso. Usted va a conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo la conoce? Lea la Biblia. ¿Cuánto? Toda la Biblia. ¿Cuándo? Todos los días. ¿En qué intensidad? Todo el tiempo. La guarda en su corazón, la memoriza, medita en ella, la escribe, la dice en voz alta, la escucha, la comparte, para que así se ejercite en conocer la voluntad del Señor, porque aquí hay un mandamiento y hay que cumplirlo. Dios está hablando a través de del apóstol Pablo. Él lo inspiró para que escribiera ese texto. Vamos a mirar el que sigue entonces. Ya vimos Efesios 5, ahora vamos a Deuteronomio 11:1. Deuteronomio 11:1. Esto es la voluntad decretiva, acuérdese, aquí hay órdenes. Amarás, aquí está el primer verbo, es una orden. Amarás, perdón, pues al Señor tu Dios. ¿Dónde hay otro verbo? Guardarás. ¿Cuándo? Siempre. ¿Qué cosa? Sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas. Sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Es lo mismo, está usando una, dos, tres, cuatro palabras distintas para hablar de lo mismo, obedecer la palabra de Dios. Entonces, el punto del texto, ¿cuál es? Amar al Señor. ¿Cómo sabe que ama al Señor? Aquí está, guardando siempre sus mandamientos. Entonces, ese es el mandato que encontramos en ese texto. ¿Quién lo debe cumplir? Todos los creyentes. ¿Cómo lo deben de cumplir? Aquí dice, guardando la palabra. ¿Cuándo? Dice, siempre. Entonces es muy claro, el texto es clarísimo. Entonces, sabiendo esto, no tenemos excusa delante de Dios. Usted que lo está escuchando, si no lo había escuchado antes y no lo cumple, mejor fuera que nunca lo hubiera escuchado, porque ahora tiene que darle cuentas a Dios. Ahora ya lo conoce. Entonces, obviamente, el Señor le da la fortaleza para que lo cumpla. Vamos a mirar el que sigue. Deuteronomio 29, 29. Texto precioso en el Antiguo Testamento. Ok, vamos a regresarnos aquí. Deuteronomio 29, 29. Dice así Moisés, fue el que escribió esto. Las cosas secretas pertenecen al Señor. ¿Cuáles son las cosas secretas? ¿A qué equivalen aquí? Esta es la voluntad soberana de Dios. Pertenecen al Señor. Es decir, él no nos deja entender, ni saber, ni conocer lo que es secreto. Entonces, todo eso es de Dios. Pero aquí hay un cambio. Esta es una conjunción. Cambia completamente la dirección del texto. Las cosas reveladas. ¿Cuáles son las cosas reveladas? Como el texto anterior que leímos, son órdenes. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. A fin de que, aquí está, primero es una descripción, después es una orden. Guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces, ¿cuáles son las cosas reveladas? Aquí está. Todas las palabras de esta ley. Esa es la voluntad revelada de Dios. Aquí le está hablando en el contexto de la ley en el Antiguo Testamento. Y la parte del Antiguo Testamento es que obedezcan toda la ley. La parte nuestra es obedecer todo lo que el Nuevo Testamento nos dice y los principios que contiene el Antiguo Testamento. Pero la parte de nosotros es obedecer al Señor. Entonces, Dios instruye y nosotros obedecemos. La parte de Dios es instruirnos, la parte nuestra es obedecer al Señor. No cuestionamos la palabra del Señor, simplemente la obedecemos, ¿sí? La voluntad directiva de Dios o la voluntad ordenada de Dios, tenemos la obligación de obedecerla. Y vamos a dar cuentas a Dios cómo hicimos. Y no podemos ignorar unas partes, escoger cuál queremos hacer y cuál no. No, tenemos que obedecerla toda. Para eso Dios la ha revelado. Entonces nuestra voluntad debe estar alineada con la voluntad de Dios. Y eso produce o nos permite participar de las bendiciones, de la prosperidad, de todo lo que Dios promete. No para estar lleno de sobreabundancia, lleno yo mismo, sino para servir más a Dios y a mi prójimo. Entonces, alineamos nuestra voluntad con la voluntad de Dios, nos sumergimos en las escrituras para entonces entender la voluntad de Dios y así vivir. Entonces, Dios instruye y nosotros obedecemos. Vamos a mirar esto, Salmo 25, versos 8 al 10. Salmo 25, versos 8 al 10. Vamos a buscarlo aquí. Salmo 25, versos 8 en adelante. Dice, bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Aquí está la voluntad revelada de Dios. Dirige a los humildes en la justicia. Fíjese, cuando la Biblia nos ordena, cuando Dios nos ordena, siempre habla así. Dios nos lleva de la mano. Es que nosotros le creamos y nos dejemos llevar de la mano. Y obedezcamos, Él nos da el poder a sus hijos. Entonces, Él muestra a los pecadores el camino. Él dirige a los humildes en la justicia. Él enseña a los humildes su camino. Estamos dando las características de quiénes son esas personas. Los que lo obedecen a Él, los pecadores necesitados del perdón de Dios. Los humildes que dependen de Él, dos veces lo está mostrando aquí. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Todas las sendas del Señor. ¿Sí? Lo que está diciendo aquí. Entonces, todo el camino que el Señor nos muestra para obedecerlo son misericordia y verdad. No son una carga, son una delicia poder obedecer al Señor. ¿Para quiénes? Para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Entonces está hablando de obediencia. Entonces Dios instruye y nosotros obedecemos. Esa es nuestra parte. Nosotros no ponemos leyes, no inventamos nada, simplemente obedecemos al Señor. Él es nuestro Señor, para Él vivimos. Importante. Nos ayuda a esto, ¿cierto? Yo creo que sí. Nos da dirección en cómo vivir la vida. La vida no es complicada. Cuando obedecemos al Señor, no estamos a oscuras. Dios nos ha iluminado, nos ha dado su palabra. Miremos el punto que sigue. Dirección para discernir la voluntad de Dios en las decisiones cotidianas. O sea, ¿qué hago? ¿Qué casa compro? ¿Cuál carro voy a tomar? ¿Hago este viaje o no? Entonces, aquí se trata de cómo puedo conocer la voluntad de Dios para esa decisión que necesito tomar. Miremos el Salmo 37:4. De nuevo, no es complicado, es un deleite. Mira, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son esas cosas que usted necesita decidir? Dios le va a dar esas peticiones. Él es fiel para hacerlo. Dios le ama y Dios quiere bendecirle y ayudarle en lo que usted necesita, siempre y cuando. Mire la primera línea, está la cláusula. Pon tu delicia en el Señor siempre y cuando usted se esté deleitando en el Señor. ¿Qué significa deleitarse en el Señor? Meditar en su palabra, conocer su voluntad, adorarle, servirle, amarlo a Él, amar al prójimo, tener un corazón perdonador, ser humilde. Y se deleita en el Señor. Él viene a ser la razón de su existir, de su vida. Usted muestra temor al Señor, busca cómo agradarlo a Él. Entonces, cuando usted hace una petición, preste atención a esto, esto es clave. Cuando usted hace una petición, siendo que se está deleitando en el Señor, su petición va a estar en línea con la voluntad de Dios. Y Dios le va a responder todas esas peticiones, todas. Y si en algo está pidiendo mal, como usted sigue deleitándose en el Señor, no está buscando su propio deseo, su propia voluntad, o acumular, o sus caprichos, no, Usted quiere agradarlo a Él. Su enfoque es la iglesia, servir a la iglesia, ayudar en el reino del Señor. Y si usted se está orando mal, el Señor le va a ayudar a empezar a orar bien y descansar en Él. Y Él le va a mostrar cómo Él concede las peticiones de su corazón. ¿Y sabe qué? Cuando Él le provea, va a ser mucho más de lo que usted está pidiendo. No porque usted lo declara, no porque usted lo anuncia, no porque usted lo dice. No, eso es una abominación, eso ofende al Señor. Sino porque usted se deleita en Él, porque usted muestra amor por Señor, por el Señor más que por cualquier otra persona o cosa en la vida. Entonces, eso le lleva a agradar al Señor y a pedir de acuerdo a su voluntad, y el Señor le concede todas sus peticiones conforme a sus riquezas en gloria. Eso es lo que dice Pablo. Pero hay una condición allí. Okay, continuamos un poquito más. ¿Cuáles áreas son claramente reveladas en las Escrituras? La pregunta es, ¿cómo sé la voluntad del Señor? Primera de Timoteo 2:4 dice que sea salvo. En Efesios 5:8, ser lleno del Espíritu. Colosenses 5, 18 al 22, dice ser lleno de la palabra. En Primera de Pedro 2, 13 al 15, someterse a las autoridades, a todas las autoridades. Eso de protestas y salir a la calle y destruir cosas y andar protestando, la Biblia jamás dice eso, que un cristiano lo haga. Sufrir por él. Primera de Pedro 3, 17 al 18. Santificarse. Primera de Tesalonicenses 4, 3. Presentarse a Dios como sacrificio vivo. Romanos 12, del 1 al 12. Entonces esta lista nos deja ver la voluntad de Dios revelada. Allí quedó grabado ya en el video. Usted puede regresar y mirarlo. Ahí está, la voluntad de Dios revelada. Por lo menos esa es una lista que nos ayuda. Nos ayuda a buscar la santidad, a entregarnos completamente al Señor como un sacrificio vivo, lo que dice Romanos 12, a apartarnos del pecado, a sufrir, y cuando suframos, que sea porque estamos predicando el Evangelio, no por ser necios, someternos a las autoridades, que seamos conocidos no como los que andan violando la ley, no como los que andan rebelándose contra las autoridades o el gobierno, sino como los que obedecen, siempre y cuando esa obediencia no nos lleve a desobedecer a Dios. ¿Ok? Hay unas excepciones allí, pero el creyente tiene que ser maduro lo suficiente para distinguir y saber cuál es la motivación por la cual está haciendo las cosas. Pero en general es someterse a todas las autoridades, sometimiento en el matrimonio, las esposas a los esposos cuidando de sus esposas, amándolas. Ser lleno del Espíritu, esa es una orden de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo está en Efesios 5, 18. Y Colosenses usa exactamente, casi exactamente las mismas palabras el apóstol Pablo, y lo que dice allí es, ser lleno del Espíritu Santo es estar lleno de la palabra, porque la persona que está llena del Espíritu Santo, esa persona obedece a Dios. ¿Por qué? Porque está llena de la palabra, entonces va a entender qué es lo que el Espíritu Santo quiere. Hay personas que hacen lo del Espíritu Santo algo místico. Dicen como que tuve un sueño y una visión y sentí esto o sentí lo otro. No, 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 no. La fe no es algo místico, no es algo oscuro, no es algo por allá cubierto que algunos cuantos lo pueden entender. No, la fe está basada en el conocimiento de la palabra de Dios, y la fe se activa cuando usted obedece lo que Dios dice. Eso es ser lleno del Espíritu, porque está obedeciendo al Espíritu Santo. Y Él le da el poder para que usted camine de acuerdo a esos estatutos. ¿Cuándo? Siempre. Todos los días, en todo lugar. Él le da el poder para que viva así. Y eso es una vida libre, completamente libre, donde usted escoge diariamente obedecer al Señor. Esa es la libertad plena. Entonces, conocer la voluntad de Dios está bien claramente estipulado allí en las Escrituras. Yo creo que este estudio nos ayuda mucho. Repáselo. Si le ayuda, úselo. Crezca en base a esto y considere cómo es su caminar con el Señor, conociendo la voluntad y el propósito de Dios. Todo esto es lo que dice Dios acerca de su voluntad. Mañana, si es la voluntad soberana de Dios, no sabemos porque el futuro no lo conocemos. Entonces mañana estamos aquí a las 5 de la tarde. Si usted está llevando el cuaderno, haga su tarea, estúdielo, estudie esos textos, y si no, use el video. Repase estas escrituras, revise su vida a la luz de esto, crezca en la fe, madure en su conocimiento del Señor, sea efectivo en el reino de Dios, en proclamar la palabra del Señor, en ser productivo en el ministerio donde usted sirve, ser un buen ejemplo como padre, como madre, como hijo, como empleado, como estudiante, en cualquier área que usted esté. Dios le ha dado toda la dirección, está llena de escrituras. Depende de usted que quiera ir a ellas y vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Dios le bendiga, un abrazo para todos y Dios mediante, aquí estamos mañana.